los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Washington busca información adicional tras declaración de La Habana sobre reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania. Espiral de crímenes violentos echa por tierra la seguridad pública en Cuba. Policía política amenaza a joven de Holguín que denunció las condiciones de almacén usado como escuela primaria. Organismo latinoamericano predice que la economía cubana crecerá menos en 2024 que este año. El secretario de Estado Anthony Blinken reafirma en Kiev el apoyo de Washington a Ucrania ante la agresión rusa. Y sube de tono la campaña para las elecciones presidenciales en Argentina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio B, el ingeniero Mike Vázquez en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Estados Unidos dice que está al tanto de los informes de que Cuba detectó una red de tráfico de personas con base en Rusia que reclutaba a cubanos para luchar en la guerra en Ucrania. Desde Washington DC informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos está al tanto de los informes de que el gobierno cubano aseguró haber desmantelado una red de tráfico humano que se dedicaba a llevar cubanos a Rusia para reclutarlos para participar en la guerra de Ucrania. Él dice que están al tanto de los informes y actualmente solo están tratando de evaluar alguna información adicional. Dice que no tiene nada que ofrecer sobre la veracidad ni sobre la información ofrecida en esa declaración, pero que siguen investigando. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció el lunes que descubrió la red de tráfico de personas que reclutaba a sus ciudadanos para luchar por Rusia en la guerra en Ucrania, agregando que las autoridades cubanas estaban trabajando para neutralizar y desmantelar la red. La declaración del ministerio dio pocos detalles, pero señaló que la red de tráfico estaba operando tanto dentro de la isla como en Rusia. La revelación ocurre luego de la publicación en redes sociales y medios de prensa de varios videos en los que los jóvenes Alex Vegas Díaz y Andorf Antonio Velázquez dijeron haber sido estafados en un contrato para viajar a Rusia. Aseguraron que fueron enviados por un tiempo a una unidad militar y luego al frente de guerra en Ucrania. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y alarma a la población cubana el aumento de la violencia, el robo y otras formas de vandalismo. Tomás Cardoso amplía.
Ante el significativo aumento de la criminalidad en Cuba, residentes desde varias provincias del territorio nacional expresaron a Martí Noticias su preocupación al respecto. En Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez explicó.
En Jorahuá hay un muerto por ir a defender que le estaban robando el ganado. Aquí en Aguada de Pasajeros, a un joven negociante lo mataron por una motorina y una cadena de oro. La pérdida de valores es inmensa.
Ania Zamora Carmenate, desde Matanzas, cuenta sobre el aumento del vandalismo y el reciente asalto que sufrió un miembro de su familia en una finca donde le fueron robados sus animales y recibió daños físicos.
Acá en mi pequeño poblado de Carlos Rojas es a diario. Hay asaltos de motorina, hay robos en vivienda, hay golpizas a personas.
El periodista independiente Guillermo El Sol destaca la situación en Santa Clara luego de la desarticulación de una red de sacrificio de ganado mayor que incluía a dirigentes de la empresa pecuaria.
Un día claro, este fin de semana, el vandalismo se hizo mella y el alcoholismo, porque las personas se infestan de alcohol para después, hasta contra sus propios amigos, arremeter como bestias. Para nadie es un secreto en Cuba que el control pecuario siempre ha sido altamente corruptivo. Ahí usted encuentra un certificado, lo que usted quiera, con esas personas de siempre.
Miguel Ángel López Herrera vive en Guantánamo, desde donde nos explicó sobre este flagelo.
La inseguridad ciudadana aquí es muy grande. Aquí el nivel de violencia, de robo con violencia, esto es un descontrol total. Todo esto es resultado de la decadencia social, del fracaso del sistema, de la pérdida de todos los valores que en la sociedad ha traído consigo.
En Santiago de Cuba, Eldris González Pozo contó la situación del robo del teléfono celular de su hija, estudiante de 17 años, en un ómnibus estatal.
Tremenda tristeza me dio porque ahora está sin teléfono y estaba llorando porque un teléfono allí valen de 25.000 a 35.000 pesos.
Y desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el campesino Daniel Alfaro Frías concluyó.
Nosotros los campesinos tenemos que sembrar para nosotros y para el bandido, porque lo que tú siembras te lo llevan, siembras yuca y te la van a llevar. Y si tienes aguacate y todo lo que tengas, te lo llevan. El vandalismo está a la orden del día.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La joven holguinera Jenis Fernández, que publicó en las redes sociales el mal estado de un local empleado como escuela primaria, fue advertida por la policía política que sus denuncias podrían acarrearle problemas. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado trató de amedrentar a la joven holguinera Jenis Fernández, que documentó en las redes sociales el mal estado de un local donde niños del nivel primario recibirían sus clases con el inicio del curso escolar.
Yo tengo un hermano preso en Cuba, sí. Yo fui a visitarlo y minutos antes que se acabara la visita, un oficial de la misma prisión me sacó.
Fernández fue llevada a una especie de oficina improvisada en la misma prisión Cubací, donde se encontraba un teniente coronel que dijo ser el jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución de la seguridad del Estado.
Para decirme que las publicaciones mías me podían traer problemas, que yo tenía una niña pequeña, tipo de amenaza. Y obviamente me dijo que cómo estaba el local de la niña.
Debido a la reparación de la edificación donde funcionaba la escuela Manuel Angulo Farrán en la ciudad de Holguín, el centro educacional fue trasladado a un almacén de la empresa comercializadora DIVEP, que de acuerdo a los comentarios de los padres, tampoco reúne los requisitos mínimos para la práctica de la docencia. Fernández había publicado en Facebook un video del local que están usando como escuela, criticando el mal estado constructivo del lugar y felicitando a 10 mujeres que la semana pasada se dirigieron a las autoridades para exigir mejores condiciones para los educandos.
El director municipal nos dijo que no tenían recursos para reparar la escuela rápido, que ese era el único local que ellos habían encontrado para los niños.
Varios ciudadanos cubanos enfrentan procesos judiciales por sus publicaciones en Facebook. El caso más reciente, el de Leandro Pupo en la provincia Holguín, enjuiciado por criticar al Ministerio del Interior. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y tras su traslado a prisión, el preso político cubano Samuel Pupo Martínez espera que se cumpla la promesa hecha durante su hospitalización de 9 días de someterlo a exámenes médicos más detallados que confirmen su condición de salud. Ivette Pacheco amplía.
El preso político Samuel Pupo Martínez se encuentra de regreso en la prisión de Ahuica, en Matanzas, por decisión de las autoridades penitenciarias, tras permanecer ingresado por 9 días en el hospital de la localidad de Colón. Su esposa, Yuneisy Santana, lo pudo ver el lunes en visita familiar, a la que también asistió su hijo, Hugh Dieter Pupo Santana. En conversación con Martín Noticias, Santana explicó que Pupo Martínez, su esposo, se encuentra a la espera de ser llevado al Hospital Provincial Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas, donde, según le informaron, se le realizarán otros exámenes médicos.
Dice que la doctora Cacha le dijo que en 10 o 12 días lo iba a ir a buscar una ambulancia, dice, para hacerle otro estudio que no se lo pudo hacer en el hospital OC porque no había condiciones.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Según Santana, primeramente su esposo se plantó el 22 de agosto en la cárcel de Ahuica.
Se planta y dice de que él no va a recibir más alimento ni más nada hasta no tener una atención médica adecuada. y que él se ha pasado los 2 años con mucho dolor en todas las articulaciones, en todo el cuerpo, y entonces dice que hasta que no le ingresaran y les realizaran estudios específicos, porque los dolores no se le quita, y él se ha pasado los 2 años tomando antibióticos y ibuprofeno, medicamento que siempre se lo he dado yo, porque en la prisión nunca ha habido medicamento.
El 23 de agosto, Pupo Martínez fue trasladado al hospital de Colón, indica su esposa.
Ahí él dice que le hacen una serie de análisis, no sabe cuáles. Le hacen una placa, ultrasonido y un electro, y que todo daba bien. Algo que tampoco confío, todo le da bien. Como dije anteriormente, ni la hemoglobina baja con esta alimentación tan mala que ha tenido estos 2 años.
En varias ocasiones, Yuneisy Santana ha denunciado que su esposo, quien ya ha cumplido más de 2 años de una sentencia de 3, presenta fuertes dolores articulares mientras se le niega la libertad condicional, así como un recurso de súplica interpuesto a su favor. Además, Pupo Martínez continúa sin que se le otorgue una licencia extrapenal, presentando problemas de salud como diabetes, hipertensión y esclerodermia. Ivette Pacheco, Noticias.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima que el crecimiento económico de Cuba en 2023 no mejoraría respecto al año pasado y será levemente menor en el 2024. O sea, el crecimiento sería del 1,8% en 2022 y 2023 y del 1,7% el año que viene. El panorama económico de Latinoamérica no luce alentador para la CEPAL. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, viaja esta semana a la India para participar en la cumbre del G20, informa Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden se dirige esta semana a la cumbre del G20 en India, con grandes objetivos y esperanzas de que el grupo de los principales países ricos y en desarrollo puedan trabajar juntos. El asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, Jake Sullivan, detalló algunos aspectos de la agenda presidencial.
Esperamos que esta cumbre del G20 demuestre que las principales economías del mundo pueden trabajar juntas, incluso en tiempos difíciles. Mostrar nuestro compromiso con el G20 como foro que en realidad puede, como dije antes, cumplir.
La reunión en Nueva Delhi, la capital de la India, estará dominada por cuestiones en las que 2 docenas de delegaciones no siempre están de acuerdo, como en la guerra de Ucrania, el cambio climático, un impulso para reformar las instituciones multilaterales que proporcionan financiación a los países en desarrollo y la probable decisión de dar la bienvenida al organismo a la Unión Africana de 55 miembros. Los analistas señalan la ausencia de 2 líderes clave, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de China Xi Jinping, que, según el profesor John Kirton, que dirige el grupo de investigación del G20 en la Universidad de Toronto, hará que sea mucho más fácil para todos los demás países tomar medidas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El ex líder del grupo Proud Boys, Enrique Tarrío, fue condenado el martes a 22 años de cárcel. Su abogado, Najib Hassan, dijo que apelará a la sentencia.
Enrique Tarrio, ex líder del grupo de extrema derecha Proud Boys, fue condenado el martes a 22 años de prisión. Es la sentencia más dura impuesta hasta el momento por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, en el intento de impedir la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden en 2020 sobre el republicano Donald Trump.
Si bien respetamos la sentencia del juez, respetuosamente discrepamos. Sin embargo, lo respetamos. Habrá un día y una hora en que llegará una apelación y esperamos que llegue pronto y quien la maneje se encargará de los problemas que surjan y estaremos presentando un recurso de apelación en su debido momento.
Los fiscales habían pedido una pena de prisión de 33 años para Tarrio, que no estaba en la capital estadounidense aquel 6 de enero, pero fue acusado de dirigir el asalto al Congreso por parte de los 200 miembros de los Proud Boys. Los fiscales alegaron que aunque no estaba físicamente en Washington ese 6 de enero, actuó como un general en lugar de un soldado e hizo mucho más daño del que podría haber hecho como un agitador individual. Tarrio es hijo de inmigrantes cubanos originario de Florida y su defensa pidió clemencia al insistir en su cooperación a las investigaciones federales sobre el tráfico de drogas y trata de personas. Más de 1.100 personas han sido acusadas por la justicia en el ataque al Capitolio, que dejó al menos 5 personas muertas y 140 policías heridos. Unos 630 acusados se han declarado culpables de diversos cargos y 110 han sido declarados culpables en juicio.
Un exfuncionario del gobierno del expresidente Donald Trump se declaró inocente de cargos de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Informa La Voz de América. Allí está Gustavo Cherkis.
El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, Mark Meadows, se declaró inocente de los cargos de participar en un plan ilegal para intentar anular los resultados de las elecciones del 2020 en Georgia y no comparecerá ante el Tribunal de Atlanta esta semana. Meadows, así como Trump, se entregó a las autoridades en la cárcel de condado de Fulton el 24 de agosto, pese a su intento de evitar tener que ir al lugar. Su apelación fue rechazada por el juez días antes de la entrega. Mark Meadows se unió a otros dos aliados del expresidente Trump, John Eastman y Jeffrey Clark, quienes se declararon no culpables y se retiraron de la lectura de cargo formal en el Tribunal Superior de Fulton. Ellos tres y otros 15 funcionarios fueron acusados de intentar revertir la derrota electoral de Trump en el 2020. Mark Meadows tiene además una acusación de falso testimonio sobre las elecciones y de conspirar junto a Donald Trump para interrumpir y retrasar la certificación de votos electorales en el Congreso el 6 de enero del 2021. También se le acusa de haber presionado a la secretaria de Estado de Georgia, Franz Watson, y de haber participado en una llamada telefónica en la que Trump presionó al secretario de Estado, Brad Raffensperger, para que encontrara suficientes votos para revertir su derrota. Raffensperger se negó a hacerlo. 18 de los 19 acusados en el caso se han declarado inocentes. La acusada restante, una oficial electoral del condado de Coffee, Misty Hampton, asistirá hoy a la corte. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La aerolínea estadounidense United confirmó a Martín Noticias que suspenderá sus vuelos de Newark a La Habana en octubre, pero seguirá volando de Houston a La Habana. La compañía aérea Delta, por su parte, también confirmó que tiene planes de reducir sus vuelos a Cuba. En un correo electrónico enviado a Martín Noticias, la aerolínea dijo que para el invierno planea operar un solo vuelo diario entre Miami y La Habana. La semana pasada, JetBlue informó la decisión de suspender todas las rutas de vuelos a Cuba, anunciando que su último día de servicio será el 17 de septiembre. JetBlue dijo que la demanda de viajes a la isla se ha visto significativamente afectada por los cambios en el panorama regulatorio y las restricciones a la capacidad de sus clientes para ingresar a Cuba. La campaña política de Argentina con miras a las elecciones presidenciales de octubre próximo ha subido de tono con enfrentamientos verbales. Los detalles desde Buenos Aires los presenta Juan Ignacio González Prieto.
En medio de la campaña electoral y en medio de la crisis económica con el aumento de la inflación, el precio de los alimentos, de los servicios y del dólar, donde los sueldos no alcanzan, los argentinos critican duramente a la clase política. En tanto, el economista Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza y el que más votos recibió en las elecciones y encabeza las encuestas, dijo
que si nosotros logramos mejorar la fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar, estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta y básicamente terminar con el kirchnerismo. Imagínate lo que sería para el kirchnerismo terminar perdiendo contra una fuerza que recién nace, con una fuerza que tiene 2 años. Esto sería verdaderamente histórico. Y con esa estructura nueva le ganamos a las 2 estructuras que dominaron la historia argentina en los últimos 70, 80 años.
Mientras, Patricia Bullrich, una de las principales candidatas a la presidencia por la oposición, por Juntos por el Cambio, señaló que el país está en medio del caos económico y no hay autoridad.
La verdad que nos gustaría que las campañas sean más limpias. El tema es que hoy Massa es candidato, es medio presidente, ministro de Economía, es todo junto, en vez de ocuparse de la inflación que está destruyendo a la gente, del dólar que sigue aumentando.
Por su parte, el candidato del oficialismo y actual ministro de Economía, Sergio Massa, prometió que va a generar un cambio radical eliminando a los especuladores.
Cuando no hay antagonismo en el proyecto productivo o en el proyecto federal de país, nos quieren envenenar con el antagonismo político.
El panorama político en Argentina es muy complicado y está avivado por una situación social y económica muy compleja. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y Venezuela condena la detención de un estudiante universitario que fue acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde informa.
John Álvarez, un estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Comité de Usuarios del Comedor de esa institución educativa, fue acusado por los presuntos delitos de conspiración y asociación y fue involucrado con el caso de 6 sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión por presuntamente intentar conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Eduardo Torres, abogado de Álvarez, detalló que fue detenido el 30 de agosto, que estuvo desaparecido por 24 horas y que en su audiencia de presentación, celebrada el lunes en la noche, dijo que fue torturado.
Es sistemática una política de persecución y de encarcelamiento contra disidentes venezolanos. En estos momentos, la disidencia es considerada los sectores sindicales. Es lo que se viene denunciando en el caso de los 16 sindicalistas. Recordemos que el denunciante de los 16 sindicalistas nunca apareció.
El abogado también detalló que el estudiante narró que fue obligado a grabar videos en los que incrimina al dirigente sindical Carlos Salazar y al periodista y dirigente comunitario Carlos Julio Rojas, que admitió conocer al estudiante de las protestas de calle, pero insistió en que las acusaciones bajo coacción son falsas.
Lo que pudimos ver el día de ayer es cómo un joven, a través de la tortura, lo forzan a inculpar a los que estamos en la calle. Porque el único delito que Carlos Julio Rojas, que Carlos Salazar han cometido es estar en las calles denunciando, en mi caso ejercer el periodismo, ejercer el activismo de derechos humanos. Hoy, para el gobierno de Nicolás Maduro, lo que es ser periodista, ser luchador social, ser dirigente sindical, te convierte en terrorista.
El mes pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó que los 6 activistas condenados a 16 años de prisión sean dirigentes sindicales y los señaló de estar involucrados en actividades conspirativas contra el gobierno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El área deforestada de la Amazonía brasileña cayó un 66% en agosto respecto al mismo mes del año pasado y alcanzó la menor cifra desde 2018, según datos oficiales divulgados el martes. El mandatario Luis Ignacio Lula da Silva se ha puesto como objetivo el acabar totalmente con la tala ilegal de aquí a 2030, con un aumento de la vigilancia y de las sanciones sobre los infractores, informó la agencia de noticias EFE. Y comunidades indígenas de Bolivia, por su parte, denuncian el impacto de la contaminación por el uso de mercurio en la minería ilegal y piden a las autoridades tomar acciones urgentes. Informa desde La Paz, Fabiola Chambi.
Con lágrimas en los ojos, fotografías y datos, representantes de comunidades indígenas impulsores del Preforo Social Panamazónico denunciaron la crítica situación que atraviesan porque se registran padecimientos de salud más frecuentes a causa de la contaminación minera en las zonas donde habitan. En conversación con La Voz de América, líderes de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz pidieron que el gobierno atienda sus pedidos para frenar estas prácticas que están poniendo en riesgo la vida de la población originaria. Miriam Pariamo, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, advirtió que acudirán a instancias internacionales para defender su territorio. La semana pasada, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, generó repercusiones luego de que pusiera en duda el impacto negativo de la minería ilegal en la salud de las personas.
Los niños de Potosí siguen juntando en botellas mercurio para vender. No sé si están enfermos. Y yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros. Jugaba con mercurio. Entonces, habría que validar datos.
Parlamentarios de oposición, activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los indígenas rechazaron esta postura y, en respuesta, el ministro Méndez dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.
Atención que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reafirmó hoy en Kiev el apoyo de Washington a Ucrania ante la agresión militar de Rusia. Al reunirse con el canciller de Ucrania, Dmytro Kuleva, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó los progresos de la contraofensiva de Kiev, aunque reconoció que el avance ucraniano es muy complicado. Blinken expresó la disposición de Estados Unidos a garantizar que Ucrania tenga todo lo que necesita para el éxito de su contraofensiva y pueda contar a largo plazo con capacidad defensiva para que no se repitan agresiones similares. Al ser consultado sobre la visita de Blinken, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la ayuda de Washington a Kiev no afectaría el curso de la operación militar de Rusia. Y a propósito, al menos 17 personas murieron y hay más de 20 heridos, aproximadamente 28, en un nuevo ataque ruso sobre un mercado en Konstantinovka, en Donetsk, Ucrania.
Reporta. Las autoridades de Ucrania han denunciado la muerte de al menos 16 personas a consecuencia de un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas rusas sobre un mercado de la localidad de Konstantinovka, en Donetsk, donde además se han registrado al menos 28 heridos. Según ha detallado el presidente ucraniano a través de sus redes sociales, en lugar del impacto del misil, se trataba de un mercado normal y se ha cobrado la vida de personas inocentes. Por su parte, el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha confirmado en su canal de Telegram que los servicios de emergencias y la policía están ya sobre el terreno y han puesto en marcha un operativo de búsqueda y rescate. Así, las fuerzas rusas han bombardeado la zona con misiles de un sistema de defensa S-300, provocando un incendio en el lugar del impacto. De esta manera, el ataque ha afectado un área de unos 300 metros cuadrados.
Los tres últimos meses han sido los más calurosos de la historia. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido del peligro, no solo de las altas temperaturas, sino de la polución que pueden provocar. Amplía Radio ONU.
De acuerdo con la información del Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea, las temperaturas globales de la superficie del mar han alcanzado máximos sin precedentes por tercer mes consecutivo y la extensión del hielo marino antártico se mantiene en mínimos históricos para esta época del año. El secretario general de las Naciones Unidas declaró que el colapso climático ha comenzado. Los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo de lo que desencadenará nuestra adicción a los combustibles fósiles. Antonio Guterres añadió que el aumento de las temperaturas exige que se tomen medidas y que los líderes deben acelerar la búsqueda de soluciones climáticas. Por su parte, el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas, recalcó que hay que tener en cuenta que estos récords, tanto de temperaturas como de deshielo, están ocurriendo antes de que se manifieste el pleno impacto del calentamiento del fenómeno del Niño.
Y a esta hora así va el mundo. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris dijo en Indonesia durante una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que un Indo-Pacífico abierto, próspero y seguro forma parte de los intereses vitales de Estados Unidos. Un tribunal militar birmano condenó a 20 años de cárcel por sedición al fotoperiodista Sai Sao Taike por su reportaje sobre el impacto en mayo pasado de un ciclón que dejó al menos 140 muertos, especialmente entre las poblaciones de la minoría Rohingya. Las agencias humanitarias que operan en Sudán del Sur anunciaron una reducción de la entrega de ayuda debido a la falta de financiación y advirtieron que esta situación agravará la crisis en el país africano, donde más de 7 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. El magistrado de la Corte Suprema de Brasil, José Díaz Toffoli, anunció y anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, las cuales afectaron a políticos y empresarios brasileños y de otros países en el marco de la operación Lava Jato. La farmacéutica estadounidense Moderna dijo que los datos de un ensayo clínico mostraban que su vacuna actualizada contra el COVID-19 probablemente sería eficaz contra la subvariante BA286 del coronavirus, que ha hecho temer un resurgimiento de las infecciones. Y un estudio toma como modelo el bombeo de la sangre del corazón humano para ahorrar energía. Ciencia y tecnología lo presenta Ariane González.
Investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria arroja como resultado que transformar el bombeo de gas y líquidos a través de tuberías como lo hace el corazón humano puede ahorrar un 9% de energía. El estudio ha sido publicado en la revista especializada Nature y su principal conclusión es que una propulsión pulsante de fluidos a través de tuberías, similar al flujo de sangre en el corazón, tiene el potencial de reducir el consumo de energía en un 9%. Por ejemplo, las bombas actuales, como las que impulsan el agua a una manguera o las de las gasolineras, consumen mucha energía, en concreto un 10% del consumo industrial de la electricidad. Utilizando el corazón como modelo, los científicos austriacos tuvieron la idea de dar un descanso a esas bombas, similar a la pausa que hace el corazón entre latido y latido, con lo que se habría reducido las turbulencias. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que Ben Shelton, un joven estadounidense de tan solo 20 años, será rival de Novak Djokovic en las semifinales del US Open de tenis. Se perfila como una de las nuevas promesas de este deporte en los Estados Unidos. Shelton nació en Atlanta, actualmente está en el puesto 47, ha tenido un ascenso en el plano profesional realmente meteórico. Antes de enfocarse en el tenis, había jugado como quarterback en el fútbol aquí en la Florida, en la Universidad de la Florida, donde obtuvo marcas importantes. Una victoria ante el ex número uno del mundo Djokovic colocaría a Shelton en la definición del campeonato, inclusive sumando 710 puntos dentro de los 20 más destacados. Ben Shelton ya se ha ganado un lugar en el top 20 y una consagración ante su público y podría colocarlo incluso si gana entre los 10 primeros de la clasificación en el mundo del tenis.